Vamos a volver a leer en esta mañana, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, y en el capítulo 2, a partir del versículo 3 hasta el final, la porción que hemos leído varias veces, y tiene que ver con la segunda venida del Señor, dice el verso 3 del capítulo 2. Pero nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien, sobre este pasaje ya hemos tenido diversas consideraciones. Vamos a tocar en esta mañana algunos puntos. Quizá de alguno de ellos ya hablamos algún otro día, pero que conviene recibir bien en nuestro corazón y entender de una manera clara con nuestro entendimiento. Aquí se nos dice que antes de que el Señor Jesucristo vuelva a la tierra, antes de que se produzca su segunda venida, tienen que ocurrir una serie de circunstancias que afectarán prácticamente a toda la humanidad. Cuando Él venga, ocurrirá una cosa muy especial. Se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto o de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La última frase, más literalmente traducida, es mostrando a sí mismo que es Dios, no solo a los demás, sino a sí mismo. El anticristo se caracteriza, por lo que nos enseña la Escritura, por algo muy fundamental, y es que se presenta como un pseudo Cristo, es decir, como un falso Cristo. Por consiguiente, intentará reproducir en su vida, en su conducta, las cosas que Cristo hizo. Intentará que el mundo entero le reconozca como el Mesías esperado por el pueblo de Israel, como un rey que establecerá un reino universal sobre toda la tierra y que intentará dar solución a todos los problemas que este mundo tiene. Hay una diferencia muy grande, notable, entre cómo se presentó Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, como Dios, y cómo se presentará el Anticristo. No hay nada en la vida de Jesús que se pueda comparar a esta actitud del Anticristo. No hay nada en la vida de Jesús de la que podamos decir, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración. Lo más que el Señor Jesucristo llegó a decir a los samaritanos, que eran medio judíos y medio gentiles, vosotros adoráis lo que no sabéis. Esto fue lo más que Jesús llegó a decir como una crítica en este sentido. Pero el Señor Jesucristo vino para decir a los hombres que Él era Dios entre los hombres, que era el Verbo encarnado, que era el Hijo de Dios, que quien le había visto a Él había visto al Padre, pero vino para decir que Dios quería compartir todo lo que Dios es con los seres humanos y yo diría que con toda la creación. Aquí hay una diferencia del Anticristo. Cuando se presenta como Dios, cuando toma conciencia, porque sin duda, igual que el Señor Jesucristo fue progresivamente tomando una conciencia de quién era, la conciencia mesiánica, el Anticristo probablemente también irá tomando conciencia de que Él es el Cristo y lo hará bajo la influencia del príncipe de este mundo, con la sabiduría del príncipe de este mundo, con el poder del príncipe de este mundo, es decir, con la ayuda de aquel que un día se levantó como alternativa a Dios. Pero cuando llega a tomar esa conciencia de que Él es Dios, como dice, haciéndose pasar por Dios, como les decía antes, en una traducción más literal, mostrando a sí mismo que Él es Dios. Es decir, no tanto que sí que lo va a hacer diciendo a los demás que es Dios, porque va a prohibir cualquier culto a Dios de cualquier naturaleza. Y hay personas que según la revelación que han tenido de Dios, rinden un culto a Dios de una manera determinada porque no tienen otro conocimiento. Esas personas, dice Romanos 1, que serán justificadas por la muerte y la resurrección de Cristo. Este prohibirá todo, monopolizará para él solo la deidad, pero está claro que pasará por un proceso porque se mostrará a sí mismo, se convencerá a sí mismo de que es Dios. Y cuando eso ocurra, aparecerá lo que apareció en la vida de Jesús de Nazaret, que cuando tuvo la conciencia plena de que era Dios, se levantó en su propio pueblo, en el lugar, digamos, en la pequeña aldea en la que vivía, y ahí empezó su discurso diciendo: hoy se cumple esta profecía delante de vosotros, que hacía referencia a Mesías, al Cristo, a Dios entre los hombres. Pero el Señor Jesucristo vino para decir a los hombres que todo lo que Dios le daba a él, él se lo daba a los hombres. La palabra, por ejemplo, que me diste, decía en referencia al Padre, les he dado. El Señor Jesucristo dijo que en su reino los seres humanos redimidos serían copartícipes y coherederos con él de ese reino. Pero hay más. Cuando la palabra de Dios habla de aquellas personas que son salvas, de aquellas personas que han recibido el Evangelio, y habla hacia el futuro, a lo que puede pasar en el futuro, el apóstol Pedro dice unas cosas interesantes que el anticristo no dirá jamás y que además creo que se opondrá a esto de manera clara. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo primero, hablando a creyentes: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es el vivir o obrar piadosamente respecto de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dadas, regaladas por su divino poder, mediante el conocimiento, el pleno conocimiento, literalmente, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es como muy fuerte, pero muy serio. Es decir, Dios se hizo hombre y participó de la condición humana para que los hombres un día puedan participar de la condición divina. Esta es una diferencia fundamental entre Cristo y el falso Cristo, entre Cristo y el anticristo. El verbo participar, que emplea aquí Pablo, participantes de la naturaleza divina, corresponde al término koinonía, del que se deriva comunión, aquello que tenemos en común. Cuando el apóstol Pablo escribe a los creyentes, les dice en una de sus cartas: porque todo es vuestro, y ahí no excluye nada, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea el futuro, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Y también en tantas partes de la Escritura se nos dice que el reino de Dios, que se le dará al Hijo, lo compartirá con aquellos que son sus hermanos, coherederos con Cristo. Es decir, que la salvación es algo más que el hecho de no perderse. Es pasar de una situación y de una condición humana a una condición que significa participar nada menos que de la divinidad. Ser partícipes de la naturaleza divina. Bueno, esto va a ser una diferencia muy importante con el anticristo cuando aparezca, porque se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo. La palabra templo que se emplea aquí hace referencia a aquella parte del Antiguo Testamento que se conocía como lugar santísimo, que estaba separado del lugar santo por un velo, y dentro del lugar santísimo pues había diversas utensilios y muebles, y era el lugar donde Dios se manifestaba de una manera especial una vez al menos en el año al sumo sacerdote, que era el único que podía entrar allí. Y además tenía que entrar con sangre en las manos. Ese velo se rasgó por la muerte y la resurrección de Cristo. Y el camino hacia el lugar santísimo, que es el camino hacia la misma interioridad de Dios, quedó roto. Bueno, pues, tanto que se sienta en el templo de Dios. Está diciendo que se sienta en el lugar santísimo, en lo más santo de lo que significa el templo de Dios. A través de la Biblia se nos va diciendo qué es el templo de Dios, hasta que se llega a la época de la Iglesia, donde la palabra de Dios dice que la Iglesia es el templo de Dios. ¿Dónde se va a sentar como Dios y como Rey universal el anticristo? Bueno, hay muchas interpretaciones, muchas ideas. Normalmente la gente, a través del tiempo, si quitamos la época de los padres de la Iglesia y venimos del siglo XVI para acá, especialmente a partir del siglo XVII, XVIII y de una manera particular el XIX, pues se han elaborado muchas interpretaciones de que es en el templo que los judíos van a reedificar, en lo que se llama la explanada del templo en Jerusalén, donde hoy existen dos mezquitas de las que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero hay que tener en cuenta que estamos en el Nuevo Testamento y que a la luz de la Carta de los Hebreos y de todo el Nuevo Testamento, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y el Señor Jesucristo no va a volver a este mundo para que la gente se justifique delante de Dios, sacrificando animales, terneros, corderos, aves, y con un ritual en un lugar de la tierra, el templo, a donde tendrán que peregrinar todas las naciones de la tierra. Sé que esto se dice en el libro de Zacarías. Lo que es otra historia es cómo hay que interpretar eso que se dice ahí a la luz del Nuevo Testamento. Porque en relación con la Iglesia y el futuro, se dice que no hay templo, porque Dios es el templo. Se dice que no hay luz, porque Dios es la luz. Se dice que llegará un momento en que Dios será todo en todos. Y ahí estará, sin duda, la participación de la que nos habla el apóstol Pedro, esa comunión íntima de poder participar nada menos que de la naturaleza divina. Y hablando de en qué templo se puede sentar, por ejemplo, uno de los padres de la Iglesia, Juan Crisóstomo, es de la misma época de Agustín. Nacieron justamente los dos en el año 354, en el mismo año, aunque no murieron en el mismo. Uno vivió algunos años más que el otro. Pero Juan Crisóstomo, que es uno de los llamados padres de la Iglesia, que más ha profundizado en el estudio de la Escritura, y estamos hablando del siglo IV al siglo V, en esa época, Juan Crisóstomo decía que cuando el Señor Jesús, cuando el anticristo venga, dice, más o menos, probablemente pueda ocurrir que los judíos hayan reedificado su templo y se sienten ese templo, pero hace un énfasis especial en decir, se sentará sobre todo en el templo que es la Iglesia, en el corazón de ese templo. Es decir, que se va a levantar como Cristo y por lo tanto la Iglesia será el templo de Dios, será el templo de Cristo, el Cristo es Él, y se podrá transformar la Iglesia de templo de Dios en templo del antidios, de templo de Cristo en templo del anticristo. Y esas son cosas que se empiezan a ver ya en el día de hoy. ¿Cómo puede haber en la actualidad determinadas congregaciones que se llaman cristianas, donde se celebran bodas, se celebran matrimonios, se hace todo esto, y todas las personas que forman esa congregación son gays o lesbianas? Intentan demostrar con las Escrituras que todos los equivocados a través de 2000 años de historia son todos los que han estudiado la Escritura. Que todos los padres de la Iglesia se equivocaron, que los reformadores se equivocaron, que todos los intérpretes grandes que hubo a partir del siglo XIX hasta ahora se equivocaron, y que en las Escrituras, a la luz de las Escrituras, ellos tienen razón para justificar el matrimonio homosexual, sea de hombres o de mujeres, y para vivir y para practicarlo. O sea, ¿qué templo de Dios puede ser esto? Y yo no estoy diciendo que esas personas no sean creyentes. Lo que estoy diciendo es que eso no lo sostiene la Escritura por ninguna parte, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Igual que hay algunos que desde nuestros que no comparten esto, cojan Romanos 1 para arremeter contra las personas y descalificarlas, que no es a nosotros, que nos toca juzgar a las personas sino a Dios. Pues igual ellos cogen los mismos pasajes para arremeter contra todo el pueblo de Dios que tiene una visión heterosexual de la vida y de la existencia y que está ahí desde el principio. Y que Dios no ha cambiado su revelación ni ha cambiado sus criterios. Pero bueno, hay que tener en cuenta que eso no solamente es oponerse a la ley de Dios, sino transgredir esa ley. Porque uno se puede oponer a una ley y no transgredirla mientras que la ley no sea cambiada. Intentar combatir esa ley dialécticamente, intentar cambiarla por medios, vamos a decir, ideológicos, ¿no? Pero respetarla aunque no se comparta. Pongamos el ejemplo de algún partido político que no participa de la Constitución española, pero cuando salen diputados y tienen que prometer o jurar respeto, dicen que prometen por imperativo legal. Y luego después respetan la Constitución española, aunque no la comparten. Y le dirían a su majestad el rey, que no es su rey para ellos, pero que mientras que las cosas estén así, pues cuando va a su territorio, pues la reciben, ¿no? Quizá no con mucho entusiasmo, pero respetan. Si pudiesen cambiarlo, lo cambiarían. Uno se puede oponer a una ley, transgredirla es otra cosa. Pues esto es lo que hará el anticristo. No solamente se expondrá, sino que supondrá una infracción de la ley de Dios, porque él va a establecer sus propias leyes. Y en esto es importante, porque si la iglesia es el templo de Dios y empieza a haber ya manifestaciones de cómo hay una oposición en lo que se llama el templo de Dios a la ley de Dios, y hay una transgresión de la ley de Dios. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede entonces? Al principio, varón y hembra los hizo Dios. ¿Cómo se puede cambiar eso? O sea, ¿con qué argumentos de la Escritura se puede cambiar eso? ¿De qué manera se puede cambiar? Pues solamente, no solamente negándolo, sino estableciendo y además utilizando la Biblia, como el diablo la intentó utilizar con el Señor Jesús en las tentaciones que le hizo. Vendrán unos días de confusión en el marco de la Iglesia cristiana para saber realmente quién es el Cristo. Vendrán unos días en que muchos creyentes dudarán si el Cristo que se ha predicado durante 2000 años o los años que sean es verdaderamente el Cristo, porque se va a levantar alguien con manifestaciones semejantes a las que Cristo se levantó, con todo el poder del diablo y con su trono, como dicen algunas partes de la Escritura. ¿Cómo se va a manifestar? Que se emplea la palabra revelar, la palabra apocalipsis. Se manifestará aquel inicuo. Inicuo significa el hombre sin ley. El hombre sin ley respecto de Dios. Él establecerá sus propias leyes. Cambiará el orden de los tiempos. Y el mundo va cambiando ya el orden de los tiempos poco a poco. Porque el espíritu del anticristo existe en este mundo ya desde el siglo primero que sepamos. Y quizá desde antes. Se va cambiando el orden de los tiempos. El cambio, por ejemplo, climático va a cambiar el orden de las estaciones en el mundo. De hecho, ya las está cambiando. Y todo eso, los científicos y los sabios dicen que es para mal de los seres humanos, pero no hay quien lo pare. Se reúnen, hacen conferencias internacionales, llegan a conclusiones que son verdad, pero sigue el mismo sistema funcionando. Y por lo tanto cambiarán muchas cosas y alguien tiene que estar a la cabeza de esos cambios. Acontecimientos de que todo esto ya está funcionando. Dice que ahora sabéis lo que detiene a fin de que a su tiempo se manifieste. Una cosa curiosa, importante. Los tesalonicenses sabían lo que no sabemos nosotros 2000 años después. Sabían por qué no se podía en sus días manifestar el anticristo a nivel de una persona. El espíritu del anticristo ya estaba funcionando, eso también lo sabían. Pero a nivel de un ser que se presentase como Cristo y se encarnase, es decir, naciese y llegase a la conciencia de que era Cristo y se presentase como Cristo y como Rey, ellos sabían por qué no se podía manifestar así, y eso nosotros no lo sabemos. Eso nosotros no lo sabemos. Eso también lo comenta Crisóstomo de la misma manera. Dice, ellos lo sabían y estábamos hablando desde el siglo IV, no desde el siglo XXI. Ellos sabían lo que no sabemos nosotros. Los creyentes del siglo II ya no lo sabían. Pero a estos a los que escribe, y quizá a más iglesias de aquella época, sí sabían que era lo que impedía que el anticristo se manifestase. Bueno, pues dice, sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. se revele, porque ya está en acción. La palabra acción tiene que ver con el dinamismo, con la fuerza, con todo el dinamismo y la fuerza del diablo. Se emplea la misma palabra para hablar del dinamismo y la fuerza de Dios, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. El término misterio significa secreto y doctrina secreta. O sea, hay algo que se va gestando en el mundo, es decir, como un secreto, como una doctrina secreta. Algunas de las parábolas con las que el Señor Jesucristo intentó enseñarnos a qué es semejante el reino de Dios fue la parábola, por ejemplo, de la levadura. Un poco de levadura que se echa en una masa de harina y que de una manera secreta, entre comillas, y misteriosa, aunque hoy sabemos científicamente por qué ocurre así, va leudando toda la masa. A eso es semejante el reino de Dios. Y ya algunos científicos y teólogos y pensadores serios hablaron de cómo este mundo se va diviniendo, y en el corazón de este mundo hay algo que no alcanzamos a ver con claridad, pero ahí se está tejiendo todos los cambios que en el mundo llegarán a preparar un terreno adecuado para que el anticristo pueda aparecer como Cristo y pueda reinar. Y yo voy a hacer alguna referencia a lo que yo considero que son aspectos de esa levadura que va leudando toda la masa, tomando como masa quizá los seres humanos y tomando como levadura o diversas levaduras acontecimientos actuales ya, que hacen pensar en ese misterio de iniquidad, porque ese misterio de iniquidad que ya está en acción con poder es algo secreto que se opone a la ley de Dios. El término iniquidad es el término también anomias, es decir, el mismo término que se emplea para el anticristo, aquel que no solamente se opone a la ley de Dios, sino que la infringe y la transgrede. Bien, pues ¿qué aspectos considero yo? Bueno, el Señor Jesucristo ya habló de que antes de que Él viniese habría guerras, rumores de guerras y todo eso. Y dijo, esto es el principio de dolores. Pero no dijo que las guerras se acabarían. Dijo que las guerras continuarían. Y no quiero yo en esto caer en interpretaciones dispensacionalistas. Pero las guerras, tal y como se manifiestan hoy en el mundo, no se han manifestado jamás. Es decir, no ha habido un periodo de la humanidad desde el último día que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, no ha habido en el mundo un solo día sin guerra. Y eso es un periodo único en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad tiene muchos periodos de guerra y muchos periodos que no había guerras. Pero aquí tenemos un periodo de la humanidad largo ya, desde el día que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ha habido guerra todos los días en esta tierra, en algunas partes, porque vemos en televisión la guerra de aquí y de allí, pero hay muchísimas guerras, con millones de muertos que no nos cuenta la televisión. Y que un día aparece por ahí y dice, bueno, también en tal región llevan 1.700.000 muertos y 30 años de guerra. Pero eso no nos lo han contado, porque son países que no interesan o no cuentan para aquellos que nos lo tienen que contar a nosotros. Hay algo ahí que va funcionando hacia un mundo de guerra, hacia un mundo de guerra. Hasta en canciones populares, muy populares, de determinada región de España, el cantante denunciando cosas como estas dice que está claro que el mundo está en guerra. Y no se refiere a una guerra concreta o particular, sino a la relación y a la convivencia de los seres humanos. Tenemos que tener cuidado, porque nosotros también podemos participar sin querer de esas guerras fratricidas que se pueden dar en diversos ambientes. Hay una cosa que jamás se dio en la historia de la humanidad hasta hace algunos decenios para acá, que son los cambios climáticos. Los cambios climáticos suponen, desde mi punto de vista, lo que a nivel cósmico representa una entropía del cosmos. Es decir, algo que no va bien. Algo que a nivel del universo no va bien. Algo que ya se decía en la época de David, que escribió él, cuando decía, el sol conoce su ocaso. El sol estaba como tomando conciencia o preconciencia de su muerte progresiva. Entonces no se podía explicar científicamente qué significaba el sol conoce su ocaso. Hoy sí. El sol sabe que se está muriendo porque pierde una energía que no puede renovar. Y en ese sentido, ya se está pensando que cuando pudiese desaparecer la vida en la Tierra, los seres humanos no desaparecerían porque quizá ya estaríamos instalados en otro planeta y allí tendríamos un sistema que nos permitiría vivir. Pero bueno, hay un detalle muy importante. Otra de las cosas que está pasando, como quizá nunca pasó, aunque ha habido épocas de la historia donde ha habido deificación del hombre, recordemos la historia de Nabucodonosor, la estatua que hizo, que todo el mundo tenía que adorarla y si no tenía que morir, pero hay una deificación del hombre que tiene mucho que ver con los avances de la genética y de la manipulación genética. ¿Qué tipo de hombre se quiere construir para el futuro o qué tipo de hombres? Y hoy se vuelve a recordar cosas como estas. Está otra vez insistiéndose de manera progresiva en la teoría de la evolución. Tendríamos que decir en las teorías, pero no, lo están circunscribiendo como a una muy especial. Y cosas que parece que no tienen importancia, los dibujos animados donde aparecen monos que funcionan como seres humanos, las películas donde aparecen, digamos, simios de lo más impresionante, algunas de las cuales son de las películas que costaron más miles de millones de dólares hacer en toda la historia del cine, todo esto que parece una cosa de fantasía, pues a lo mejor no es tanta fantasía como parece. Porque todo esto de que, es decir, los antropoides, me refiero a los simios de diversas especies, ¿no? A los orangutanes incluso, ¿no? Que estuvieron descartados en cuanto a la teoría de la evolución. Pero todo esto que aparece en el cine y que van millones y millones de películas a ver y que tienen un éxito impresionante, resulta que nos encontramos con que toda esta serie de animales tienen sentimientos más nobles y pueden ser más razonables y más inteligentes que los propios seres humanos. Bueno, esto no está ocurriendo a mi criterio por casualidad. Se está metiendo en la vida de la gente, en la mente de la gente, se intenta meter de tal manera el hecho de que el hombre es el producto de la evolución que está en mensajes para los niños, mensajes para los adolescentes y mensajes para los padres de los adolescentes, para los adultos y para todo el mundo. Pero esto como nunca, esto está universalizado. Es decir, hace tiempo, tardó muchísimo tiempo en hacerse una película sobre Tarzán y los monos. Y la película que se hacía sobre Tarzán y los monos tenía su gracia, tenía sus cosas, creo que poco tenía que ver con la teoría de la evolución, ni pretendía nada de esto, pero lo que se hace ahora es otra cosa distinta. Lo que se hace ahora es algo que va por ese camino, y hoy se vuelve a recordar lo siguiente. Darwin, el hombre que mató a Dios. Que no se piensa, por ejemplo, en Federico Nietzsche, que fue el primero que habló de la muerte de Dios desde el punto de vista filosófico y teológico, sino Darwin, el hombre que mató a Dios. Y en tal caso sería el hombre que se mató a sí mismo, pero nunca el hombre que mató a Dios. Habría que saber todavía por qué tardó tantísimos años en publicar el primer libro que publicó. Y habría, la gente tendría también que saber qué cosas dijo y escribió antes de su muerte respecto de ese libro, que se han secuestrado a la gente. Y habría que detenerse que en los últimos renglones de ese libro todavía se reconoce a un creador de todas las cosas, pero eso no se dice a la gente. Eso no se dice a la gente. Bien, pues, este tipo de cosas son cosas que van funcionando. Hay otra cosa como muy importante, la agonía del planeta Tierra, de la que ya hablaron algunos teólogos, algunos filósofos y muchos científicos. Es decir, la contaminación de la Tierra a todos los niveles, a nivel del mar, a nivel de la Tierra, a nivel del aire. ¿Esto es algo que tiene que ver con la Biblia? Pues claro. Los cambios climáticos están cantados en la Biblia, las guerras están hacia el futuro cantadas en la Biblia, la deificación del hombre está cantada en la Biblia, la contaminación de la Tierra está plasmada en la Biblia, en el Salmo 104, en Isaías 24, en Apocalipsis, es decir, en tantos sitios. El triunfo del sistema capitalista en este mundo, que pasa como desapercibido, pasa como desapercibido. Un amigo mío que leyó hace poco el primer libro que en materia, digamos, teológica yo escribí, El comunismo bíblico, porque no lo había, no lo encontraba, me escribió una carta y me dice, sería interesante que en un medio de comunicación social, de divulgación secular, se fuesen publicando trozos de estos capítulos de este libro, cosa que no va a ser posible seguramente, porque dice él, y creo que ya lo conté en otra ocasión, dice, con la Biblia en la mano no se puede negar lo que dice este libro, pero a la luz de los sistemas religiosos de nuestras iglesias, él habla ya de nuestros medios hoy, este libro es absolutamente inaceptable. Y tiene toda la razón del mundo. Dice, quizá sería interesante publicarlo por si hoy hay alguien todavía que piensa en lo que está pasando en el devenir de este mundo. Porque creo que cada vez quedan menos personas que piensan en este sentido. Todo el mundo se está rindiendo al sistema capitalista. Pues en el corazón de la montaña, del sermón de la montaña, está la confrontación entre Dios y ese sistema. Y está dicha por Jesús de Nazaret. Todo eso va avanzando. Y cuando el anticristo se levante, yo pienso que su capitalismo va a ser un capitalismo de Estado, pero va a ser un sistema capitalista. Y va a resolver muchas cosas que hay en el mundo, pero con una tiranía importante, porque nadie podrá comprar ni vender, etcétera, sin su permiso, sin su marca y sin rendirle culto y pleitesía a él y a la imagen que se hará de él. Que llegará incluso a tener capacidad para hablar y para matar a los seres humanos. Pero hay más cosas importantes también que la Biblia dice y que hablan de todo eso que se va tejiendo ocultamente. La drogadicción universal de toda la humanidad. Uno de cada cuatro seres humanos, y fíjese que vamos para los 7.000 millones de personas, uno de cada cuatro seres humanos está enganchado a las drogas. Cuenten. Y vive agonizando todos los días. Pero una cosa más concreta que ya habla la Biblia desde la época de Isaías. Se piensa que Isaías era médico, no hay la seguridad de ningún tipo, pero desde luego era un hombre de una cultura vastísima. Y él, en el capítulo 24 del libro de Isaías, habla de la drogadicción universal a nivel de alcoholismo de toda la humanidad, que hoy ya es una realidad. Pero entonces no lo era. Había pueblos que se drogaban con alcohol, el Imperio Romano se alcoholizó, y eso jugó un papel en su caída muy importante, pero no como hoy.
La alcoholización, no ya la drogadicción de las diversas drogas, la alcoholización de toda la humanidad. Solamente los árabes y los judíos son los dos únicos pueblos en la Tierra que no están alcoholizados socialmente hablando o sociológicamente hablando. Pero se alcoholizan los judíos que no viven en Israel y se alcoholizan los árabes que no viven en los países árabes cuando están en otros países. Pero solamente esos dos pueblos. Y es curioso, los pueblos que tienen el mismo Dios, aunque entendido de una manera distinta, pero guardando un padre común, son los dos únicos pueblos que no están alcoholizados socialmente. ¿Cómo se podía desde la época de Isaías ver una alcoholización universal? Cuando en el capítulo 24 de Isaías dice que si desaparece el alcohol de la tierra, habrá gritos y lamentos impresionantes, habrá un síndrome de abstinencia universal. Se crearía un conflicto impresionante, ¿no? Imagínense que en España desapareciese el alcohol. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría mañana si sencillamente esta tarde nadie bebiese alcohol? Pues yo les digo lo que pasaría mañana. España no funcionaría mañana. Y funciona mal, pero mañana no podría funcionar. Porque muchos millones de personas que trabajan en ámbitos muy diferentes estarían con un síndrome de abstinencia y estaría muy mal. Solo con que no se bebiese alcohol esta tarde. Por los millones de personas que esta tarde van a beber todo el alcohol que necesitan. Mañana lo van a necesitar también o pasado mañana para poder ir a sus trabajos y realizar sus funciones. Bueno, pues hay otro síntoma, por ejemplo, muy serio, que habla también de cosas que van ocurriendo en este mundo que pueden preparar el terreno del anticristo, como la pobreza mundial. Nunca ha habido más pobres en la Tierra que hoy. Cuando hay más adelantos técnicos, cuando hay unos avances impresionantes, que yo creo que detrás de muchos de estos avances hay algo que no es bueno, que es muy malo, algo que es muy malo, que francamente ya está creando muchísimos problemas a muchas personas. Ahora empezaron a funcionar los ordenadores y el internet y todo esto. Usted sabe que ya hay congresos a todos los niveles para tratar la patología de la gente que maneja estas máquinas, que enganchan también igual que las drogas, que enferman incluso con más gravedad que las drogas más graves, y que muchas personas que tienen que estar durante 7 o 8 horas todos los días delante de una máquina están enfermas en el sentido de que cogen depresiones y problemas que algunos incluso tienen que, digamos, jubilarlos por enfermedad. Porque es muy difícil estar aguantando 40 años o 50 años delante de una pantalla, que no ves otra cosa que esta. Y que sales de allí y al día siguiente vuelves a ver lo mismo. Bien, no creo que los seres humanos estemos confeccionados precisamente para vivir de esta manera. La pobreza que hay a nivel mundial, bueno, pues la tenemos pronosticada nada menos que desde la época de Amós. Y fíjense, desde la época de Amós, la pobreza del mundo actual, que yo no tengo ninguna duda de que el anticristo le va a dar una solución, pero se la va a dar a su manera, en Amós se especifica de una manera que es impresionante, como si estuviésemos leyendo las estadísticas y lo que ocurrió. Dice Amós en el capítulo 8, oíd esto, los que explotáis, exprimís, traducía Schokel y Sikre, los teólogos católicos, esto, oíd esto, los que exprimís a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? O sea, el mismo precio de pan con muchos menos gramos de pan. Cuando yo era pequeño, un kilo de pan era un kilo de pan. Ahora, Ya no se habla de kilos, ni de medios kilos, sino de barras, ¿no? Pero los precios van subiendo, subiendo, y cada vez la gente recibe menos pan y paga más. Dice, falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero. Toda esta serie de gente que viene de África, los subsaharianos, que se juegan la vida porque viven en la indigencia total y no tienen nada que perder más que su vida, pero su vida la tienen casi perdida, llegan aquí y ¿cómo pueden vivir? Porque aceptan una miseria por aquello que españoles no aceptan. Esto es comprar a los pobres por dinero. Comprar el hambre, la miseria, la indigencia y casi la desesperación de seres humanos con 4 pesetas. Lo que no son pesetas, ahora son euros. Dice, comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo, el salvado, como si fuese trigo. Bueno, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras, de todas estas cosas. Bueno, yo creo que el anticristo va a corregir el hambre en la tierra. Pero a un precio de sacrificar todas las libertades y de ser todos esclavos. Y ha habido algún sistema en el mundo donde la gente no tenía hambre de pan ni sed de agua, pero no tenía ninguna posibilidad de realizarse como seres humanos en cuanto a las libertades inalienables que Dios nos ha dado. Dice, ahora sabéis lo que impide. Nosotros no lo sabemos. Se han dicho muchas cosas sobre lo que impide el que el anticristo se manifieste. Yo voy a mencionar algunas, aunque solo sea pues para pensar un poquito en estas cosas. San Agustín, escribiendo sobre estos textos y analizándolos, decía lo siguiente, porque hay muchas elucubraciones, hay muchos libros que salen por ahí, que parece que ya están escritos antes de que las cosas ocurran, ¿no? San Agustín decía, sinceramente confieso que no sé a qué se refiere la apóstol. Y no es que San Agustín fuese el teólogo que más sabía de toda la historia de la Iglesia, eso no lo puede verificar nadie, pero desde luego tenía una formación teológica muy seria. Se puede considerar como el padre de los reformadores, con Erasmo de Rotterdam y alguno más, pero San Agustín es mucho más antiguo, estamos hablando de siglo IV a siglo V. Sinceramente confieso, no sé a qué se refiere el apóstol. Como dice que lo que impide, habla por una parte como de una institución y por otra parte de una persona, dice, porque ya está nació en el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Pues se ha pensado que era el Imperio Romano, que la institución que lo detenía era el Imperio Romano cuando el emperador se convirtió en Dios. Y quien no reconociese al emperador como Dios estaba condenado a muerte también, que era la institución del Imperio Romano y el que lo dirigía, el emperador, el anticristo. Hay gente que defiende que lo que impide es esto hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Pero resulta, y hay autores conocidos, no voy a citarlos a todos por no alargar esto, que defienden esto al día de hoy. Yo creo que sin una base seria. Porque el Imperio Romano, si era lo que impedía cuando desapareció, el anticristo tenía que manifestarse y no se manifestó. Por lo tanto, la equivocación es clara, ¿no? El Imperio Romano como tal imperio desapareció, aunque el espíritu de ese imperio siguió, y además en una institución llamada cristiana, eso sí que tiene importancia. Pero el Imperio Romano desapareció, el anticristo no vino y además, en la época del Imperio Romano y en el siglo I, Juan escribía diciendo que ya se habían levantado muchos anticristos que habían salido precisamente del marco de las iglesias cristianas. Por lo tanto, no parece aceptable esto. En la primera de Juan y en el segundo de Juan se habla ya de los anticristos del siglo I. Otros hablan de lo que impide es las autoridades. Porque como resulta que el anticristo va a ser el hombre sin ley, el hombre que se opone a la ley de Dios, que la rechaza y que la infringe, que la transgrede, dice, pues mientras que exista un orden que haga referencia a esa ley de Dios, no se manifestará, tendrá que desaparecer ese orden. Bueno, lo que esto pueda tener de acertado o no, no lo sé. Pero hay una cosa importante. Algunos dicen que no se refería tanto el apóstol Pablo, cuando hablaba de esto, tanto a una autoridad como al principio de la autoridad. Es decir, que cuando el principio de la autoridad desapareciese, y en ese sentido sí que en el mundo el principio de autoridad se va quebrantando y desapareciendo, y no hay que ir muy lejos, cuando ustedes oyen, los niños en las escuelas no los pueden controlar. Eso cuando yo era pequeño y muchos de los que estamos aquí no ocurría. Muchos de los que estamos, de los que están aquí que son jóvenes, no ocurría. Los maestros podían controlar a los chavales en las escuelas. Ahora ya no los pueden controlar porque los chavales no respetan el principio de autoridad, lo infringen. Y detrás de esos chavales hay muchos padres que hacen exactamente lo mismo. Y que no los educan para que respeten ese principio de autoridad. Que cuando este principio de autoridad desaparezca, el anticristo aparecerá con otros principios muy autoritarios y muy rígidos y se manifestará. Es decir, como buscar un líder de un nuevo orden mundial. Y ahí entraríamos en el problema de la globalización, que tiene que ver también en mi criterio con el anticristo. Pero ya sabemos lo que se ha globalizado. Se ha globalizado la miseria. Se ha globalizado la injusticia, se ha globalizado las leyes, las guerras, se ha globalizado la pobreza, se ha globalizado la corrupción, o sea, se han globalizado muchas cosas. Bueno, pues a lo mejor todo ese marco, alguien tiene que ponerlo en orden con una mano muy fuerte, y probablemente, pues de ahí algo tendrá que ver quizá con la aparición futura del anticristo. Por eso, dice en la palabra de Dios, que engañaría, si fuese posible, aún a los escogidos. Porque ante el desmadre que el mundo está viviendo cada día más, si de repente aparece un personaje que empieza a poner las cosas en orden, es probable que muchos cristianos digan, ya era hora. ¿Saben que esto fue lo que pasó con el principio de la Segunda Guerra Mundial? ¿Saben que las iglesias alemanas, luteranas, calvinistas y otras reformadas, sobre todo las reformadas que eran la inmensa mayoría, el 90% de las iglesias, al principio apoyaron al Führer y apoyaron su levantamiento para que donde había un desorden él prometía introducir el orden, etcétera, etcétera? Luego cuando vieron cómo se desarrollaba y lo que practicaba, y lo que les ocurría a aquellos que no estaban de acuerdo con su filosofía, entonces empezaron a despertar. Y muchos alemanes fueron víctimas del nazismo, no solamente extranjeros. Muchos alemanes fueron víctimas del nazismo. Pero cuando vieron cómo exterminaba, o quería exterminar a razas enteras, cómo exterminaba a los enfermos mentales, cómo exterminaba a los minusválidos, cómo exterminaba a cualquier persona que se opusiese lo que estaba haciendo con los judíos, entonces despertaron. Pero cuando despertaron ya era muy tarde. Pero al principio tuvo un apoyo vergonzoso de las iglesias reformadas de Centro Europa, no solamente de Alemania. Lo tuvo. Bueno, pues en un mundo que va tan mal, pues dice la palabra de Dios que a lo mejor cuando venga el anticristo podrán ser engañados incluso los creyentes. Hay cosas que se van preparando. Porque fíjense cómo va a aparecer su parusía, cuando dice advenimiento de él, la palabra es parusía, es por obra, por energía, por el poder de Satanás, con gran poder, la palabra que se emplea aquí para poder, es un término que se traduce en la Biblia por milagros, señales y prodigios. Si leen el discurso del apóstol Pedro y de los demás en Pentecostés, ¿cómo se presenta a Jesús de Nazaret? Pues exactamente igual. Cuando se habla de presentar a Jesús de Nazaret en los Hechos de los Apóstoles con los mismos términos y los mismos hechos que el anticristo. Dice el apóstol Pedro: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, milagros, prodigios, igual que el anticristo, y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Es decir, que los milagros, prodigios y señales que Jesús hizo, el anticristo los va a hacer. Con lo que quiere decir que no todos los milagros son de Dios. Pero que tampoco quiere decir que el milagro sea un fraude, que puede ser real. Y ahí es donde está la trampa. Que el milagro puede ser real. Que cuando la Biblia dice que la ciencia se aumentará mucho en esa época, y ya se aumentó más, bueno, pues puede hacer cosas espectaculares que sean calificadas de milagros. Y eso no tiene por qué ser un fraude. Pero otra cosa es al servicio de que va a estar eso. Se va a presentar con esas credenciales. Y prodigios mentirosos. Mentirosos en cuanto al fondo de la cuestión. Y con todo engaño. Aquí tenemos la institucionalización de la mentira, de iniquidad, de injusticia, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí hay un peligro grande, porque ¿qué impide que el anticristo se manifieste?